señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oían con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Hola, don Pepito. ¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
¡Adiós, don Pepito!
¡Adiós, don José!
¡Hola, don Pepito!
¡Hola, don José!
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
¡Adiós, don Pepito!
Frases graciosas. No más medios de comunicación. Los queremos completos.
¿Qué tal tu primer día de colegio, cariño?
Muy bien, mamá.
¿Qué has estado haciendo?
Una redacción que ha conmovido al profesor.
¿En serio?
Sí, mami. Me ha dicho que daba pena.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Las ropas desteñidas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Las ropas desteñidas, desnudas las espaldas, en el dintel de oro de la puerta, dos ángeles velaba. Me aproximé a los hierros que defienden la entrada, y de las dobles rejas en el fondo, la vi confusa y blanca. La vi como la imagen, que en el leve sueño pasa, como rayo de luz tune y difuso, que entre tinieblas nada. Me sentí de un ardiente deseo llena el alma, como atrae un abismo, aquel misterio hacia sí me arrastraba. Mas, ¡ay! que de los ángeles parecían decirme las miradas. El umbral de esta puerta solo Dios lo traspasa.
Río de cristal, dormido y encantado, dulce valle, dulces riberas de álamos, blancos y de verdes sauces. Río encantado, las ramas soñolientas de los sauces, en los remansos caídos besan los claros cristales. Y el cielo es plácido y blando, y el cielo bajo y flotante, que con su bruma de plata acaricia ondas y árboles. Mi corazón ha soñado con la ribera y el valle, y ha llegado hasta la orilla serena para embarcarse.
La niña que va al mar, de Rafael Alberti. Qué blanca lleva la falda, la niña que va al mar. Ay, niña, no te la manche, la tinta del calamar. Qué blancas tus manos, niña, que te vas sin suspirar. Ay, niña, no te las manche, la tinta del calamar. Qué blanco tu corazón y qué blanco tu mirar. Ay, niña, no te las manche, la tinta del calamar.
En la imponente nave del templo bizantino vi a la gótica a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios, las manos sobre el pecho, en las manos de un libro, una mujer hermosa reposaba sobre la urna del ciel prodigio, del cuerpo abandonado al dulce peso hundido, cual si de blanda pluma y raso fuera se plegaba a su lecho de granito, de sonrisa última el resplandor divino guardaba el rostro como el cielo guarda del sol que se muere el rayo fugitivo. De cabeza de piedra sentados en el filo, dos don ángeles el dedo sobre el labio y ponían silencio en el recinto. No parecía muerta de los arcos macizos, parecía dormir en la penumbra y que los sueños veía el paraíso. Me acerqué de la nave al ángulo sombrío, con el callado peso que llevamos junto la cuna donde duerme el niño. Le contemplé un momento y aquel resplandor tibio, aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío. En el alma avivaron la sed del infinito, el ansia de esa vida de la muerte para que, la que los instantes de los siglos, cansado de combate en que luchando vivo, alguna vez me acuerdo con envidia de aquel rincón oscuro y escondido, de aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo, oh qué amor tan callado de la muerte, qué sueño del suplicio.
Entre estruendos, Gustavo Adolfo Bécquer. Entre el discorde estruendo de la orgía acarició mi oído, como la nota de música lejana, el eco del suspiro. El eco de un suspiro que conozco, formando un aliento que he bebido, perfume de una flor que oculta crece en un claustro sombrío. Mi adorada de un día, cariñosa, ¿en qué piensas? Me dijo. En nada, ¿y lloras? Es que tengo alegre la tristeza y triste el vino.
Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo.
que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la mena soy. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba se asustó, que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, la nena en un trono de lata, la puso a la reina batata. Colita verde le brotó a la reina batata, a la nena no. Y esta canción se terminó.
Frases célebres.
La soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español.
Anécdotas de la historia.
Desde la antigüedad a nuestros días.
Para aprender de forma divertida.
Anécdotas de la historia.
Hoy os hablamos de
Mozart y su nariz.
Wolfgang Amadeus Mozart tenía un gran sentido del humor y también una extraordinaria nariz. Él solía bromear sobre su apéndice nasal. Con el fin de gastar una broma, el compositor Franz Joseph Haydn le hizo la siguiente apuesta. «Maestro, ¿a que no podéis tocar estos compases que he compuesto?». Haydn se sentó al piano y empezó a ejecutar aquellas notas, sin problemas. Hasta que tuvo que pararse y dijo: «No puedo continuar, porque aquí en medio hay una nota para la que me faltan dedos, ya que ya tengo ambas manos ocupadas». Mozart rió complacido y le dijo: «Dejadme». Se sentó y tocó su propia creación, y cuando llegó la nota que quedaba suelta y no había forma de tocarla por estar todos los dedos ocupados, agachó la cabeza y la tocó con su nariz. Tras esto, ambos rieron y dijo Haydn: «Tocáis con toda el alma, pero también con todo el cuerpo, sin olvidar la nariz».
Cerebro, ¿qué hacemos ahora?
Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
El gato con botas. Un molinero que tenía 3 hijos dejó por herencia el molino y las tierras a los 2 hermanos mayores, y el más pequeño, que se llamaba Eduardo, tuvo que conformarse con un gato. «No te preocupes», le dijo el gato a Eduardo, «pues en realidad tú te has quedado con la parte más importante de la herencia». «¿Qué quieres decir?», se extrañó el muchacho. «Que yo no soy un gato como los demás», respondió el gato, calzándose unas botas que había encontrado en el desván. «Si todo va bien, te convertiré en un hombre rico». El gato se fue al bosque y cazó un conejo para alimentar a su dueño, que estaba muerto de hambre. «Gracias», le agradeció el obsequio Eduardo. «Esto solo es el principio», le dijo el gato a su dueño. «Ya te he dicho que te convertiré en un hombre rico y poderoso, que acabará casándose con la hija del rey y habitando en un lujoso palacio». Pero el muchacho se conformaba con el conejo que el gato le traía todos los días. «No me fío mucho de las fantasías de mi gato», se decía a menudo Eduardo. «No se puede dudar de su habilidad como cazador, pero eso de que me convierta en un hombre rico lo veo muy difícil. En cuanto a lo de casarme con la hija del rey, es del todo imposible». Pero el gato le aseguraba una y otra vez que nada era imposible para él, pues era un animal muy listo y capaz de conseguir todo lo que se proponía. Los hermanos de Eduardo seguían disfrutando de la herencia y burlándose del gato, que repetía siempre que los veía: «Yo haré rico a su hermano. El tener a su servicio un gato tan listo como yo le dará la oportunidad de convertirse en el hombre más importante de todo el reino». «¡Ja, ja, ja, ja!», se reían los 2 egoístas hermanos de Eduardo. «Más vale que te dediques a cazar ratones, pero por lo visto ni siquiera esto sabes hacer. Algún día les demostraré que la herencia gatuna de su hermano vale más que el molino y las tierras que ustedes han heredado», respondió el gato con botas. También Eduardo empezó a dudar de que el gato pudiera sacarle de la miseria y acabó por decirle: «Te agradezco mucho tus buenas intenciones, mi buen amigo y compañero de fatigas. No creo que puedas sacarme del apuro». «¡Te equivocas!», respondió el gato con botas. «¡Bah!», exclamó Eduardo muy desanimado. «Todo eso lo dices para animarme, amigo mío». «¡Nada de eso!», insistió el gato, conmovido con la triste situación de su dueño, a quien los ojos se le llenaron de lágrimas. «Todo cambiará dentro de poco, pues el plan que he ideado no puede fallar». Eduardo no contestó y se quedó mirando cómo el gato se alejaba camino del bosque. «Sin duda», se dijo Eduardo, «irá a cazar un conejo para comer, que es lo único que puede hacer». Esa era la intención del gato, en efecto, pero esta vez no fue un conejo lo que cazó, sino una hermosa liebre. «¡Vaya suerte!», exclamó. «Pero esta vez lo que he cazado no servirá de alimento a mi dueño, sino para poner en práctica mi plan de convertirlo en un hombre rico». Y el gato, llevando consigo la liebre, se encaminó al palacio del rey para ofrecérsela como regalo. «Te ruego, majestad», dijo el gato, «que te sirvas a aceptarla en nombre de mi amo».
«¿Y quién es tu amo?», preguntó el rey.
«El marqués de Calabás», respondió el gato con botas, «su humilde y leal servidor».
«No lo conozco», dijo el rey.
«Es que ha llegado a su reino desde otro país, majestad», replicó el gato.
«Bien», dijo a su vez el rey. «Agradezco al marqués de Calabás su amabilidad. Entrega la liebre a mi cocinero para que la guise con papas para la cena de esta noche».
Unos días después, cierta mañana que el rey había salido a dar un paseo, el gato con botas convenció a Eduardo para que se metiera desnudo en el río. «¡Socorro!», empezó a gritar el gato para que lo oyera el rey y los que lo acompañaban. «¡Unos ladrones se han llevado la ropa de mi dueño mientras se bañaba en el río! ¡Ayuda para el marqués de Calabás!». El rey se acercó y ordenó que dieran un hermoso y rico traje al supuesto marqués. Y recordando el regalo de la liebre, invitó a Eduardo a que lo acompañara a palacio.
«Acepta mi hospitalidad, marqués», dijo el rey, «y sube a mi carroza, pues debo estar agradecido por la sabrosa liebre que tuviste la gentileza de regalarme».
En la carroza viajaba también la hija del monarca, una joven muy hermosa, de ojos azules y rubios cabellos. Eduardo, cautivado por la belleza de la princesa, no tardó en enamorarse de ella. Y lo mismo le ocurrió a ella, ya que el hijo del molinero presentaba un aspecto atractivo con las lujosas ropas que le había regalado el rey. Una vez en palacio, Eduardo fue agasajado como si fuera un gran personaje. «¡Esto marcha!», le dijo el gato a su dueño. «Ahora solo falta convencer al rey para que te conceda la mano de su hija, lo que no será difícil, pues le has causado muy buena impresión y a la princesa también le gustas». «Pero sigo siendo un hombre muy pobre», respondió el hijo del molinero. El gato con botas, siempre que hablaba con el rey, lo que ocurría muy a menudo, pues el monarca encontraba al gato muy simpático y divertido, le decía: «Mi dueño es cada vez más rico y ha comprado muchas tierras y casas en su reino. Puesto que su hija ya está en edad de casarse, ¿no le parece que podría casarse con él?». Respondía el rey: «Para eso, tu amo tendría que tener un castillo, pues así lo exige la costumbre». El gato con botas fue al encuentro de todos los campesinos de los alrededores y les dijo: «Si el rey les pregunta que de quién son estas tierras, díganle que son de mi amo, el marqués de Carabás. Si así lo hacen, cuando mi amo se case con la princesa, sabrá recompensar su ayuda». «¡Así lo haremos!», dijeron los campesinos. No contento con eso, el gato se fue a visitar a un mago que era propietario de un castillo. «Me han dicho», le manifestó, «que tienes el poder de convertirte en cualquier animal».
«¡Claro que sí, mequetrefe!», dijo el mago.
«¿Puedes convertirte en un ratón?».
«¡Naturalmente!»,
exclamó el mago, tomando la forma de un ratoncito. «¡Ya eres mío!», saltó sobre el bicho el gato con botas, comiéndoselo de un bocado. El castillo del mago pasó a poder de Eduardo, y así pudo casarse con la hija del rey una alegre mañana de primavera y con gran satisfacción de todos. «¿Te convences ahora de que tu herencia valía más que la de tus hermanos?», dijo el gato con botas. «Ya ves que he cumplido mi promesa».
La señora cucaracha se ha comprado una bombacha.
La señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha!, le dijeron los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones.
La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás.
Señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha!, le dijeron los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones.
La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás.
Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito pata chueca que no sabe caminar, siempre del costado viene y va, siempre del costado, cangrejito de coral. Yo sé la de Michu Michu.
Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón. Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron, ron, ron. Sobre un almohadón. Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron, ron, ron.
Yo es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le doy la leche, él me dice miau, miau, miau.
Yo tengo un gato que se llama Pelusa.
Frases célebres. Frases célebres. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio.
Curiosidades.
Hola, queridos oyentes, me llamo Farah y os voy a contar una curiosidad. ¿Sabías que la Torre de Pisa ya no es la torre más inclinada del mundo? Si alguien creía que la Torre de Pisa seguía siendo la torre más inclinada del mundo, pues está equivocado. Ahora la torre más inclinada del mundo se encuentra en Alemania, en un pequeño pueblo llamado Surhusen. Tiene un grado de inclinación de 5,07, mientras que la Torre de Pisa tan solo tiene 3,97 grados. La torre forma parte de una iglesia cualquiera y, de hecho, era una iglesia corriente hasta que esta empezó a separarse de la nave principal, inclinándose poco a poco.
¡Rayos y truenos, Bones! ¿Qué es ese olor? ¡Es la hora de almorzar! Lunes sopa de algas hay, martes adoquines, miércoles melón pasado, jueves calcetines, viernes toca pudín de bichos rehogados y patatas alioli con cabeza de pescado. ¿A qué huele en el barco? Con espín nunca lo sabrás, te pondrás a temblar cada vez que él se ponga a cocinar.
¡Cocina esa guitarra, Bones!
¡Oh, a qué huele en el barco! Con espín nunca lo sabrás, te pondrás a temblar cada vez que él se ponga a cocinar. ¡A qué huele en el barco! ¡Me voy a desmayar! ¡Uy! Un olor nauseabundo que te hará por la borda saltar al mar.
Lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Adivina, adivina, adivinador.
Adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Entra el estudioso, nunca el holgazán.
va buscando libros que allí encontrará. La biblioteca.
En verde a ramas nací, en molino me estrujaron, en un pozo me metí, del pozo me sacaron, a la cocina a freír. Aceite.
Treinta y dos sillas blancas, en un viejo comedor, y una vieja parlanchina, que las pisa sin temor. La boca.
Solo una vez al año tú celebras ese día y conmemoras la fecha en que llegaste a la vida.
Cumpleaños.
Vive bajo tierra, muere en la sartén, sus 10 camisitas llorando se ven. La cebolla.
Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo doy os lo coméis al instante. La abeja.
Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. La ballena.
Hola queridos oyentes, soy Ifara y este es mi primer programa que se trata de las diferentes culturas. Espero que os guste y os interese. Empezaremos con la cultura árabe. El mundo árabe está integrado por 22 países agrupados en la Liga de los Estados Árabes. Algunos de ellos son Arabia Saudita, Argelia, Irak, Jordania y Marruecos. Su idioma materno es el árabe. La religión de los árabes, que fue en un principio la de Abraham, ofrece muchos puntos de parecido con la religión católica y por tanto con la de los antiguos judíos. La creación del mundo, según el Corán y las respuestas de Mahoma a las preguntas que sobre su religión le hicieron los judíos, es casi por completo igual que el Génesis. La mayoría de los árabes son musulmanes. El Islam es la religión, el musulmán es el que practica la religión. Es como decir cristianismo y cristiano respectivamente. El Islam tiene un único libro sagrado, el Corán, cuyo mensaje fue escrito en su mayor parte por el profeta Mahoma. De ahí que para declarar que uno es musulmán se dice Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Algunas costumbres de los árabes son: usted no puede apuntar con la suela del zapato a una persona, por ejemplo cuando sentado cruza las piernas, pues esto resulta ofensivo. 2. El peor insulto para un árabe es perro. Estas mascotas no son recomendables, aunque se vuelven permisibles como herramienta de trabajo, siendo el caso de los pastores de ovejas con sus perros de pastoreo. Cultura Rarámuri. La Sierra Tarahumara se encuentra en el noreste de la República Mexicana. Es una de las regiones más abruptas de todo el país. Los Rarámuri consideran al alma como un sinónimo de aliento. Es por esto que la llaman Iwiga, que significa aliento. Para ellos, las almas están inherentemente vivas y cada entidad que posee almas está viva en tanto sus almas estén presentes. Para los Rarámuri, los hombres poseen 3 almas grandes y las mujeres 4. Este número de almas es un marcador simbólico. Cuando un hombre muere se celebran 3 fiestas y cuando se trata de una mujer, 4. Esto es porque, según la creencia Rarámuri, cada alma necesita de una fiesta para que su camino al cielo sea más fácil. Algunas costumbres de los Rarámuris son el cumplimiento de este deber religioso. El baile es una norma fundamental en la moral Rarámuri. A quien la infringiera que se le consideraría influenciado por la cultura chachabochi. En general, todas las fiestas empiezan al caer la tarde, con la reunión de los Rarámuri. Una vez juntos, comienza el baile que dura toda la noche hasta la salida del sol. Cuando paran de bailar, le ofrecen a Dios la comida y el testigno, procediendo después a comer y beber. Cultura china. China es la segunda nación más grande del mundo, con una superficie de más de 11 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que toda Europa y Oceanía juntas. Su idioma es el chino. En cuanto a su filosofía, la sociedad china se considera politeísta y sincrética. La perspectiva religiosa china tiene un carácter especial, ya que puede acomodar simultáneamente creencias aparentemente contradictorias. La artesanía china se caracteriza por sus numerosas variedades y finas técnicas. Muchas obras trabajadas con técnicas especiales atraen a los expertos y coleccionistas. En cuanto a la pintura de China, las primeras manifestaciones las encontramos en las cerámicas, pintadas del Neolítico, de hace más de 6.000 años y con figuras de peces, ranas, ciervos, pájaros y flores. Algunas costumbres de los chinos son: los nombres chinos constan generalmente de 2 o 3 palabras. La primera es el apellido y lo siguiente el nombre. Por ejemplo, la conocida actriz Ziyi Zhang tiene por nombre Zhang y Ziyi es su apellido familiar. Cuando el chino ofrece un regalo lo hace con las 2 manos y se debe recoger también con ambas manos. De no hacerlo así se considera una falta de respeto. De la misma forma, los regalos nunca se deben abrir en presencia de quien los da. Sin embargo, si se trata de algo que no está envuelto, como una tarjeta de visita, debe leerse obligatoriamente. Es de pésima educación hincar los palillos en la comida o dejarlos dentro del plato cuando se ha terminado. Lo correcto es depositarlos al lado sobre el mantel. Qué pena que nos tengamos que despedir, queridos oyentes. Os deseo un feliz día. Hasta pronto.
Frases no tan célebres. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8, pero no las mismas.
Se puso a llorar.
más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, que se soñaba con trabajar para ayudar a su buena mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear.
Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas,
lo tienes muy fácil, aquí mismo.
Disfruta con Menuda Hora,
el programa de los niños
autorizado para todos los públicos.
Cárcel entre dos presos. ¿Por qué estás en la cárcel?
Por haber robado una noche en una joyería. Rompí el cristal, la vitrina de un ladrillo. Agarré todo lo que había y me fui.
¿Y cómo te pillaron?
Es que al día siguiente volví a recoger el ladrillo, era nuevo.
Itzen bana izedo itzen bana ute gutxun bat utziko duzuretzako. Maitia naiz berandu iritsi egunero zunita zoroitzeko.
Hola, Koldo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Acá has venido?
Pues nada, pues, de visita a México.
Me parece muy bien. Oye, hermano, ya sabes que aquí en México todos somos muy machos.
Pues ahí en mi pueblo la mitad somos macho y la otra mitad hembras, y nos lo pasamos mejor.
¿El señor Smith?
Sí, soy yo. ¿Qué quiere?
Verá, soy la recepcionista del hotel.
Dígame, ¿qué desea?
Tenemos una queja contra usted.
¿De qué se trata?
Los clientes se quejan de que se mea en la piscina.
Bueno, pero eso es una cosa muy normal. Lo hace cualquiera.
Ya, pero nadie desde el trampolín.
Don't
Pepa, le tengo que echar una bronca.
Diga, jefa.
Pepa, usted se duerme en su trabajo.
Ya, pero nunca llego tarde.
Se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor,
no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, cantar.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor,
y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur.
Un barquito adornado
con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel.
Un mosquito
sin miedo va en él,
muy seguro
de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor,
no hay razón de ponerse a temblar. Negra tempestad, reír, mar y cantar.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor,
y si el cielo está muy azul,
el barquito va contento
por los mares lejanos del sur.
Curiosidades. Curiosidades.
Un saludo, me llamo Vicky y hoy os vengo a contar una curiosidad. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo. Sin embargo, si nos ponemos a leer algo de historia, nos damos cuenta de que tuvo un origen muy curioso. Según una leyenda, dice que un pastor de Abisinia, actual Etiopía, llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbusto en las cabras que lo habían consumido en los montes. Efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías. Al parecer molían los granos de café y hacían una clase de pasta que daban a los animales y a los guerreros para renovarle las fuerzas.
Toda la semana con vuestra emisora favorita, Menuda Hora. No te lo pierdas.
Viaja sin viajar.
Buenas oyentes y bienvenidos un programa más a mi sección. Esta semana el país elegido es Francia. Francia es un país muy rico y de gran diversidad cultural. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son herencias culturales que todo el planeta recoge. Los aportes a toda la humanidad en los campos como las ciencias, las letras y el arte. Esta cultura se caracteriza por sus buenos modales y protocolo, y tiene unas muy valiosas tradiciones, entre ellas la exquisita gastronomía y la alta costura. Se respetan las comidas en familia pese al acelerado ritmo de las ciudades. Es básica la puntualidad y el aseo personal. Una de las costumbres más importantes es la asistencia a espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos, siendo así el país cuna del cine. El principal rasgo de los franceses modernos es su apego a la libertad individual. Francia también ha sido siempre uno de los principales impulsores de la tolerancia racial y cultural. A los franceses les agrada que los visitantes hagan esfuerzos por hablar su lengua y rara vez responden en otro idioma, aunque lo conozcan muy bien. Gastronomía. Está considerada una de las más importantes del mundo. Está caracterizada por su variedad, gracias a la diversidad cultural y de materias primas en esta región. Sus principales productos son la mantequilla, los quesos, los tomates, las finas hierbas, las carnes de cerdo, las salchichas, etc. Y sobre todo, las hortalizas en general. Los platos más tradicionales de Francia suelen incluir queso, debido a la amplísima gama de quesos con los que cuenta la gastronomía francesa. El pan, la carne de pato o ganso y las cremas o purés suelen estar también muy presentes en las mesas de la mayoría de casas y restaurantes de Francia. La quiche Logan, los crepes, el pollo al vino, la tarta tatin y el cachalot son algunos de los mejores platos de la gastronomía francesa. El francés es una lengua romance de la cual se calcula hay 274 millones de hablantes, de los cuales unos 212 millones lo usan habitualmente. París, la capital francesa, también conocida como la ciudad del amor, es la que he elegido para conocer. Pese a todos los rincones magníficos que podemos encontrar en esta ciudad, voy a hablaros de los siguientes. La Torre Eiffel es el monumento más representativo de la capital francesa y tiene 300 metros de altura. El Museo del Louvre es el Museo Nacional de Arte Francés y situado en la plaza que recibe el mismo nombre que el museo. El Arco del Triunfo es otro de los monumentos que representan París y junto con él puedes visitar los Campos Elíseos. La Basílica del Sagrado Corazón y Montmartre es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Notre Dame es una catedral de estilo gótico y de culto católico. Su nombre sería algo así como Nuestra Señora, referido a la Virgen María. Si vais con niños o tenéis espíritu de ser uno, no podéis iros sin visitar el parque de atracciones de Disneyland y sin presenciar alguna de sus actuaciones. Por desgracia y últimamente, el turismo en París se ha visto influenciado para mal por los recientes atentados terroristas. Pero esto no debería impedir visitar la maravillosa ciudad, ya que es una de las capitales más seguras y bellas de Europa. Esto ha sido todo, hasta el próximo programa, donde viajaremos a otro punto del planeta.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y la foca hace así. Y el buitre hace así. ¡Oh, pájaro, pa, oh, pájaro, pa, oh, pa, oh, pa, oh, pa! ¡Oh, pájaro, pa, oh, pájaro, pa, oh, pa, oh, pa, oh, pa! Vengan a ver mi granja, vengan todos.
vengan a ver mi granja que es hermosa. Y el gorila hace así, y el cocodrilo hace así. Opa, carapá, opa, carapá, opa, opa, opa. Opa, carapá, opa, carapá, opa, opa, opa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Y el pingüino hace así, y el mono hace así. Opa, carapá, opa, carapá, opa, opa, opa. Opa, carapá, opa, carapá, opa, opa, opa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Y el oso hace así, y la hiena hace así. Opa, carapá, opa, carapá, opa, opa, opa. Opa, carapá, opa, carapá.